Los titulares del día en Camino al Sol.
No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No puedes crear la experiencia. Debes experimentarla. Albert Camus.
7:11 minutos, así estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol y tenemos entonces los titulares para este día. Bueno, y este viernes arrancamos con un titular muy triste y es el fallecimiento de la soprano Ivonne Asa, la dama de la música clásica por siempre. El 13 de marzo de 1958 Ivonne Asa subía por primera vez a un escenario como cantante profesional en el auditorio del Instituto de Señorita Salomé Ureña, interpretando las arias del Mesías de George Friedrich Handel, a cargo de Manuel Marino, mi niño. Desde entonces, fue reina de los escenarios de la ópera, y como dijo ayer su hijo Ito Bisonó, tras su fallecimiento, su madre será recordada por su gran legado a la cultura dominicana, en la que puso su sello vocal, para ganarse el título de la dama de la música clásica por siempre. También la llamaban la diva dominicana. Nativa de San Pedro de Macorís, tierra de caña y azúcar, ella endulzó a millones de personas que escucharon su bello canto en su patria o en el extranjero. Su voz queda sobre históricas partituras de óperas italianas, zarzuelas, requiems, cantatas, oratorios, misas, canciones francesas, españolas, italianas, alemanas, portuguesas, rusas, latinoamericanas y, sobre todo, canciones de arte dominicanas. Por muchos años, la Orquesta Sinfónica Nacional fue el soporte de su pasión vocal bajo la dirección, bajo directores históricos como Manuel Simó, Carlos Piantini, Julio de Wind, Rafael Villanueva, Manuel Marino Miniño, José del Monte y José Manuel Joa Castillo. Todos los repertorios clásicos encajaron en su prodigiosa voz. Así es que desde Camino al Sol nos unimos, por supuesto, al dolor que embarga a todos los familiares, conocidos y amigos de doña Ivonne Asa. Y desde aquí, bueno, pues, paz a su alma.
Y un abrazo a la familia. Bueno, cambiamos de tema y es que la Procuraduría aún no logra establecer estructura que generó el fraude en Supérate. A la fecha, 27 personas han sido procesadas por presuntos vínculos con el fraude. A más de 3 meses de que se dio a conocer el fraude millonario contra el Programa Gubernamental de Auxilios Sociales, Supérate, los órganos de investigación que encabeza la Procuraduría General de la República no logran establecer los responsables principales del hecho, ni conexión entre los vinculados. A la fecha, unas 27 personas han sido procesadas judicialmente desde febrero pasado, fecha en que se informó que a más de 80.000 beneficiarios del programa le habían clonado sus tarjetas, las que luego fueron usadas en establecimientos en horarios nocturnos no permitidos para consumo. El monto del fraude se estimó en más de 100 millones de pesos. Consultada al respecto, la Procuraduría informó que hasta principios de junio, las 27 personas procesadas han sido por clonación, unas como autores y otras como cómplices, que es el caso de los dueños de colmados que han sido sometidos, algunos de los cuales guardan prisión preventiva. La estructura no la descartamos, pero se está investigando y no podemos ofrecer más detalles. El fraude a Supérate fue denunciado a mediados de marzo pasado cuando la administradora de subsidios sociales, la ADES, confirmó el caso de 6 dueños de colmados donde se habrían realizado varias transacciones irregulares de consumo con la tarjeta del programa. Para ese entonces, informaron que habían suspendido más de 80 colmados de su red de abastecimiento social, la RAS, por razones similares.
Bueno, ahora cambiamos de tema. La aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia Matías Ramón Mella ha generado el rechazo de diferentes sectores en el ámbito nacional. Al respecto, el urbanista y arquitecto Marcos Barinas Uribe consideró que las argumentaciones para crear esta provincia, la Matías Ramón Mella, no son contundentes y que es necesario estudiar más a profundidad esa posibilidad. Considera que esa iniciativa debería ser parte de un plan de ordenamiento territorial y que hasta ahora aparenta ser una intención de carácter electoral. A su entender, la cantidad de personas que habitan en una demarcación no determina la necesidad de aumentar la cantidad de provincias. Y antes de hablar de la creación de una provincia Matías Mella dentro del Gran Santo Domingo, es necesario analizar si la demarcación propuesta cumple con ciertos requisitos económicos, sociales, ambientales que no afecten la cohesión territorial de la ciudad. Considera, la descentralización de servicios es una aspiración que debe ocurrir en toda demarcación. Crear una provincia porque los ciudadanos de determinado municipio no acceden a determinado servicio no es una razón contundente para esto. Insistió en que existen justificaciones vinculadas al desarrollo, la cultura, la capacidad económica que pueden apoyar una iniciativa como esa, de las que carece esta pieza. Otros sectores que se han opuesto a la creación de la provincia Matías Ramón Mella, entre los que figura la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, la consideró inoportuna porque presionará el gasto público. Servio Tulio Castaños Guzmán favorece priorizar objetivos estratégicos de desarrollo y de ordenamiento territorial. También varios senadores han mostrado su oposición a esta iniciativa. El martes pasado, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas ese proyecto, el cual debe ser conocido y sancionado en el Senado. Lo curioso es que este tipo de cosas se conoce de urgencia. ¿Y cuántos proyectos de ley están ahí engavetados? Y legislaturas van y vienen y esos proyectos siguen ahí. Sin embargo, esto hay que declararlo de urgencia. ¿Por qué crear una nueva provincia debe ser algo
es tan urgente,
de carácter urgente? No, hay que tener cuidado con esos, con esas intenciones.
Así es. Bueno, y no guardes tu sombrilla, porque las lluvias continúan hoy viernes. Los aguaceros podrían cesar en algunas localidades en el fin de semana. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que para este viernes, hoy, la onda tropical se alejará del territorio nacional, pero la vaguada seguirá moviéndose hacia la parte este del país. Esta situación provocará, según el organismo meteorológico, que continúen después del mediodía la ocurrencia de aguaceros moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en áreas de las regiones noreste-norte, noroeste y cordillera central, disminuyendo entonces la actividad en las primeras horas de la noche. Por mal tiempo, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, colocó ayer jueves 9 provincias en alerta verde y amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas debido a que una vaguada está provocando estos aguaceros en el país. Las provincias en alerta amarilla son, rápidamente, Atomayor, Santiago, Monte Plata, mientras que en alerta verde están La Vega, San Cristóbal, Santiago, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Monte Plata y El Ceibo. Las lluvias podrían cesar este fin de semana, simplemente hay que estar atentos.
Así es, bueno. Seguimos con los titulares. El presidente Luis Abinader modificó mediante el decreto 312-22 el reglamento de relaciones laborales en la administración pública que data del 21 de julio del 2009 para ampliar las licencias y los permisos de los empleados públicos por motivo del nacimiento de sus hijos. Los permisos y licencias en el sector público son regidos en el decreto 253-09. El Ejecutivo modificó el numeral 1 del artículo 78 de ese decreto para que en lo adelante se les otorga a los padres servidores públicos, oigan bien, 15 días hábiles de licencia por paternidad con disfrute de sueldo dentro de los primeros 3 meses del nacimiento de sus hijos. El empleado podrá hacer uso de este permiso de manera consecutiva o parcial, en aras de garantizar en su justa medida los derechos que conllevan tanto la maternidad como la paternidad. El decreto 312-22 de fecha 14 de junio establece que tanto a los padres como a las madres que laboran en el sector público se les conceda un día cada mes durante los primeros 12 meses de vida de sus hijos para llevarlos al pediatra. Eso está bien. Asimismo, a partir de los 3 meses de nacido y hasta los 5 años, sus hijos, ambos progenitores, padres y madres, dispondrán de hasta 3 permisos al año, cada uno de hasta 3 días, para atender situaciones especiales de sus vástagos. Y sobre el teletrabajo, La decisión del Ejecutivo añade que, para estos casos en particular, se podrán buscar acuerdos de teletrabajo u otras modalidades de trabajo con los servidores públicos para garantizar la continuidad y la fluidez de las actividades de la institución. Pero ojo, el decreto 312-22 precisa que estos permisos especiales no son acumulables ni podrán tomarse de manera consecutiva, y todo lo anterior se dispone sin detrimento de otros permisos o licencias que puedan aplicar. Es decir, no puede usted sumar todos los días para las visitas al pediatra o los diferentes días para las posibles cosas que pasen.
Yo no usé el año
pasen.
Pasado los días de visita al pediatra.
No, no es acumulativo. Es, sí. Si usted lo necesita, eso está ahí, está disponible, y hay un decreto que ampara eso. Eso está muy bien. Cada vez más vemos en los centros pediátricos a padres llevando a sus hijos, sí, acompañando, sí, a las madres o llevándolos ellos. Sí. Estamos también ante un cambio de un paradigma.
Así es, Rey. Eso es muy positivo. Bueno, hablamos del COVID. Ese COVID sigue siendo tema. En 28 provincias el COVID-19 se expande con gran fuerza. En las 4 provincias que no reportaron casos positivos, prácticamente no se hicieron nuevas pruebas para diagnosticar el COVID. O sea, que no significa que no tengan, es que no se hicieron muchas pruebas. Entre 1 y 200 casos nuevos del virus del COVID-19 reportaron ayer la mayoría de las provincias del país, quedando solamente Barahona, Elías Piña, Monseñor Noel y Peravia sin reportes de nuevos contagios en las últimas 24 horas. No obstante, hay que tomar en cuenta que entre el boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública el miércoles y el de ayer jueves, las provincias que no reportaron casos positivos tampoco hicieron pruebas diagnósticas significativas. En Barahona, para el boletín del jueves, solo se hicieron 3 pruebas y resultaron negativas. En Elías Piña se hizo una sola prueba que resultó negativa. En Monseñor Noel se hizo una sola prueba que salió negativa y en Peravia no se reportó ninguna prueba nueva. De cada 100 muestras procesadas ayer, más de 15 dieron positivas, colocando la positividad diaria en 15.21%. La positividad acumulada en las últimas 4 semanas mostró un ligero incremento, ubicándose ayer en 9.24%, mientras el día anterior había estado en 8.75%. El Distrito Nacional reportó 199 nuevos diagnósticos positivos, y esto de acuerdo con los datos del reporte epidemiológico de ayer. La provincia de Santo Domingo notificó 193 casos, Puerto Plata 130, Santiago 55 y La Altagracia 47 nuevos contagios, mientras las demás provincias con reportes positivos registraron menos de 40 casos cada una. El país registra un acumulado de 3.576 casos activos del virus y un total de 594.964 diagnósticos positivos desde marzo, no se asusten, desde marzo 2020 a la fecha. Y esto de acuerdo al reporte del Boletín Epidemiológico número 819 que se dio a conocer ayer por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, ya cerramos este bloque de titulares con una información del mundo de los deportes. Los Warriors de Curry regresan a la cima de la NBA con una última exhibición en Boston. Steph Curry devolvió este jueves la gloria a los Golden State Warriors al liderarlos con 34 puntos y 6 triples hacia el triunfo de 103-90 en el campo de los Boston Celtics, que valió el 7º título de la NBA de esta franquicia californiana, el 4º en los últimos 8 años. Y tenía que ser Curry, el hombre que cambió la historia de los Warriors en poner su firma en un nuevo título del equipo de Steve Kerr, esta vez frente a unos Boston Celtics que vieron desvanecer el sueño de conquistar su 18ª corona. Luego de los triunfos de 1947, 56, 75, 2015, 2017 y 2018, los Warriors añadieron un nuevo trofeo Larry O'Brien a su palmarés y lo hicieron a domicilio, así lo dicen, en el TD Garden, uno de los escenarios más gloriosos de la NBA. Digo esta información deportiva, aunque nosotros aquí en Camino al Sol por lo general no hablamos de este tipo de cosas porque los datos estaban...
Íbamos a Horford, porque
exacto,
es el dominicano.
Pero como Al Horford estaba ahí, hay que darle seguimiento y hay que cerrar este ciclo.
Claro, claro.
Así es que chévere. Y Horford estuvo bien, pero es que una final, un partido no lo gana un jugador, es un equipo. Y está bien, eso está bien chévere. Por lo pronto, A mí me sirvió esta final de la NBA para yo volver a sentarme a ver un juego de baloncesto.
Sí,
tenía
sí, sí.
años sí. que yo no me sentaba a ver un juego de baloncesto. Así que yo creo que eso fue uno de los grandes triunfos de Al Horford. Me sentó a verlo jugar. Bueno, y también para los que siguen, ya que estamos en eso, bueno, pues los que siguen el Mundial de Fútbol, que también es el único momento en el que yo me siento a ver un juego de fútbol, el Mundial 2026. La FIFA anuncia las ciudades en las que se van a jugar los partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La Copa del Mundo se va a celebrar ese año, en el 2026, por primera vez de forma simultánea en tres países: Estados Unidos, en México y en Canadá.
Uh-huh.
En Estados Unidos será en 11 ciudades que se estará jugando, en México en 3 lugares y en Canadá en 2. En total, 22 ciudades se habían postulado para acoger los partidos del Mundial. Interesante esto.
Sí.
¿Cómo pasa de ser una cita para un solo país y también un compromiso para un solo país y también los beneficios para un solo país?
Ahora se reparten los compromisos, los beneficios y cómo eso motoriza la parte del comercio donde quiera que va. Miren, México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En Estados Unidos, las ciudades sedes van a ser Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas, ¡ay, neno! Va para Kansas. Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami, New York, New Jersey. Y entonces en Canadá, Vancouver y Toronto. ¡Qué bien, qué bien!
Ahí están. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí. Uno que otro comentario.